Harry Houdini, quien acabaría convirtiéndose en el más famoso y respetado escapista y mago de todos los tiempos, nació el 24 de marzo de 1874 en la capital de Hungría, Budapest. Hijo del rabino Mayer Samuel Weiss y de Cecilia Steiner Weiss, fue bautizado con el nombre de Heinrich Weiss. Y siendo muy pequeño, se trasladó junto a su familia a los Estados Unidos. Su infancia no fue fácil y sus progenitores tuvieron que hacer frente a carencias de todo tipo. El niño no recibió tampoco una educación formal, aunque ya desde muy joven se podía apreciar su avivado ingenio y su interés por el mundo del espectáculo. Fue el más grande y afamado ilusionista de todos los tiempos. Saboreó las mieles del éxito como pocos hombres de su época. Sin embargo, tanto su vida como su muerte estuvieron rodeadas de una constante polémica y no pocos enigmas acerca de su imparable carrera de prestidigitación. Sin embargo, nuevos datos parecen avalar que Harry Houdini fue mucho más que un simple mago y escapista, pero ¿qué ocultaba el maestro del engaño? Esta noche en Luces en la Oscuridad nos adentraremos en la vida y obra de Houdini y lo haremos con la colaboración de Óscar Herradón, periodista y escritor. Óscar Herradón, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido, Óscar.
Gracias.
Gracias a ti. Háblanos, por favor, de este hombre, ilusionista, escapista. ¿Qué relación tenía, Óscar, Harry Houdini con la magia, con el ilusionismo, con el espiritismo?
Bueno, digamos que Houdini fue el más célebre de los magos del siglo XX, prácticamente. Se inició, como bien has dicho en la introducción, desde muy pequeñito en la magia, en el ilusionismo, en el escapismo. Y digamos que ha pasado a los anales de la historia de la magia como el personaje más célebre y más enigmático de todos.
Porque este hombre, entiendo yo que tras el fallecimiento de su madre, Houdini comenzó a sentir ese especial interés por los espíritus que antes comentábamos. El mago entabló amistad con Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. ¿De qué manera el escritor intentó convencer a Houdini de la existencia de los espíritus? ¿Tú crees que tuvo una influencia sobre él?
Bueno, tuvo una importante influencia, pero porque estamos hablando de una época pues peculiar, donde a principios del siglo XX en Estados Unidos, donde el espiritismo goza de un éxito y una fama incomparable. Fue a finales del XIX fue el nacimiento del espiritismo en Estados Unidos, y digamos que las reuniones entre la gente se celebraban en torno a una mesa para hacer sesiones mediúnicas y espiritistas, ¿no? En medio de toda esta vorágine ocultista y espiritista, pues aparece Houdini, empieza a entablar cierta amistad con algunos médiums, y entre ellos, como bien dices, con Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, un gran escritor, pero una persona realmente obsesionada con el espiritismo, ¿no? Y le intenta convencer a Houdini de la realidad de ese espiritismo. Houdini, a su vez, deja maravillado a Arthur Conan Doyle con sus trucos, con su magia, y este piensa incluso que la razón de ser de Houdini es que se desmaterializa en sus números, que es capaz de desmaterializarse, nada menos. Evidentemente no creo que Houdini se desmaterializara, pero lo cierto es que la relación que tuvo con la mediunidad fue muy importante. Luego esto cambió al final.
Existe la teoría, Óscar, de que Houdini trabajó como espía para el servicio secreto británico y estadounidense, de ahí que el joven húngaro cancelase algunos espectáculos importantes en 1900 para servir probablemente como espía en Alemania, ¿no? Entre 1915 y el final de la Guerra Fría, los magos y los espías estuvieron muy relacionados. El ilusionista Joseph Dominger adiestró a las Fuerzas Armadas americanas en técnicas de camuflaje y Jasper Mascalini utilizó sus técnicas de ilusionismo contra los nazis en África. Pero ¿qué hay de cierto en que los ejércitos norteamericanos e inglés hicieran uso de las técnicas de Houdini?
Bueno, es una hipótesis que está cada vez cobrando más fuerza, sobre todo a raíz de la publicación en el año 2006 en Estados Unidos de un libro, bueno, interesante, cuando menos, que es The Secret Life of Harry Houdini.
Sí.
Y ahí es donde se plantea la hipótesis no solo de que Houdini pudiera haber sido un espía, sino de que incluso podría haber sido asesinado, nada menos que por una conspiración de médiums. Pero centrándonos en cuanto al espionaje, estos autores plantean, este par de autores norteamericanos, que Houdini sirvió pues tanto al espionaje británico como al americano a principios de siglo, probablemente en Alemania, y que utilizaba esas enormes giras por medio mundo para realizar sus números, para obtener información que filtraba a los servicios secretos. Bueno, es poco probable esto, pero bueno, es una hipótesis que han ido barajando estos especialistas se han encargado de la biografía de Houdini, que plantean incluso que el jefe de los detectives de Chicago llegó también en alguna ocasión a solicitar los servicios de Houdini, y esto hizo que el célebre mago pudiera tener la mano abierta para poder realizar lo que quisiera en el lugar que quisiera y alcanzar esa notoriedad que le llevó tan lejos, ¿no? Incluso a realizar películas en el mundo del cine. Pero como te digo, es todavía una hipótesis que no se ha verificado y que, bueno, está en el aire todavía.
Antes lo decía nuestro periodista, escritor y amigo de este programa, Óscar Herradón, que evidentemente Houdini no era un superhombre ni gozaba de facultades paranormales. Pero entonces, ¿cuál era la clave de su éxito, Óscar? ¿De qué manera conseguía escapar, por ejemplo, de semejantes situaciones?
Bueno, la gente pensaba en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XX, mucha gente pensaba que realmente gozaba de poderes sobrenaturales, de poderes paranormales, y que por ello era capaz de hacer lo que hacía y de escapar de cualquier sitio, de camisas de fuerza, de esposas, de cualquier tipo de atadura. Lo cierto es que Houdini no gozaba, que yo sepa, de ningún poder paranormal, pero se sometía a un ejercicio físico brutal, se sometía al dolor, incluso al dolor físico, hasta límites que una persona normal no podría, yo creo, que ni siquiera soportar, ¿no? Eso, junto a un entrenamiento rigurosísimo, no fumar, no beber, trabajar 18 horas diarias, le hizo que fuera de más elástico y más ágil del mundo, ¿no? Por lo menos en aquella época, y yo creo que no ha habido nadie que le haya podido igualar hasta ahora, ¿no? Lo cierto es que incluso Arthur Conan Doyle creía que se desmaterializaba, con lo cual no era raro que, si eso lo creía un gran escritor como Conan Doyle, no creyeran el gran público que tenía poderes paranormales. Pero lo cierto es que no los tenía, pero era capaz de escapar de, pues ya te digo, de los artefactos más extraños, de camisas de fuerza atadas por más de una persona. Era impresionante lo que podía conseguir este personaje, ¿no? Que pasó a la historia como el gran Houdini, ¿no? Cogió su nombre de Eugene Robert Houdin, un mago muy célebre del siglo XIX, que también fue pionero en esto del escapismo y en esto de distraer la atención del gran público para poder realizar sus trucos de magia y parecer que hacía magia realmente, ¿no?
El sufrimiento y la muerte formaban parte de sus espectáculos. Le fascinaba la tortura y la mutilación, e incluso llegó a reunir una formidable colección de fotografías desagradables, pero fue en 1896 cuando descubrió uno de sus trucos estrella, Óscar. ¿Podrías decirnos qué se le ocurrió a Houdini durante su viaje a Canadá?
Bueno, digamos que Houdini, uno de sus experimentos fue, como te digo, tras una visita a un psiquiátrico, el haber estado, el coger la camisa de fuerza que vio que utilizaban los enajenados para sus trucos, pero después dio un paso más allá y creó la famosa tortura china, la famosa celda china de la tortura del agua, sí, que consistía en un artefacto en el que Houdini era puesto boca abajo, se le ataban los tobillos con unos billetes y sumergido nada menos que en el agua, y era capaz de salir de esa caja de cristal atado por los tobillos y de salir ante un público que se quedaba estupefacto. ¿Cómo no iba a pensar ese público que Houdini era capaz de realizar grandes proezas sobrenaturales y que era un auténtico mago, ¿no? La magia en él era algo habitual y normal, ¿no? En Canadá tuvo un problema con esta famosa prueba de la tortura del agua, y se partió un tobillo porque fallaron los amarrajes y se partió un tobillo, pero él siguió incluso actuando con el tobillo roto. O sea, os podéis imaginar el tremendo aguante que tenía frente al dolor este personaje, ¿no?
El genio, el hombre invencible, el mago capaz de escapar a cualquier trampa, pasó a mejor vida la noche de Halloween de 1926. Una joven promesa del boxeo le propinó varios puñetazos en el estómago con el consentimiento de Houdini para comprobar que este no sufría daño. Sin embargo, semanas después fue operado de peritonitis, donde falleció al no haberse inventado aún los antibióticos. Óscar, ¿se puede considerar que Houdini murió por causas naturales o que fue asesinado más que otra causa?
Pues ese es el gran misterio que rodea todavía la figura de Houdini. ¿Fue asesinado? ¿Realmente murió por los golpes que le propinó este personaje, que era un alumno de una universidad de Montreal llamado Whitehead, que cargó con todas las culpas en aquella, el pobre hombre, por aquellos golpes que le propinó y que supuestamente le habían causado una apendicitis que le provocó una peritonitis? Pero lo cierto es que es una infección que no se causa por un golpe, ¿no? La peritonitis. Con lo cual Whitehead en todo caso no hubiera sido el culpable de ese crimen. lo cierto, o de ese supuesto crimen o de ese supuesto accidente, ¿no? Lo cierto es que en The Secret Life of Harry Houdini, el libro que os he comentado antes, se plantea también la hipótesis de que Houdini, como ya os he dicho, pudo haber sido asesinado, y pudo haber sido asesinado por un grupo de mediums conocido como los espiritualistas, que a través de Whitehead habrían llegado hasta Houdini y, bueno, habían propinado esos golpes al personaje, y una vez que estaba ingresado, se cuenta en el libro este, que incluso fue sometido a un suero que estaba en pruebas, ¿no? Le suministraron un suero todavía en pruebas, y cuentan que podría haber sido un veneno, que podría haber sido nada menos que arsénico, ¿no? A día de hoy no se puede asegurar, pero sí que es cierto que no se le realizó la autopsia, lo que ha contribuido a engordar esta teoría, esta hipótesis del asesinato, pero bueno, a día de hoy no se sabe. Algunos de sus familiares han pedido incluso exhumar su cadáver para que se le realice una nueva autopsia y salir de dudas por completo, ¿no? Pero bueno, digamos que ese es el punto misterioso más grande que rodea esta figura ahora mismo.
Traspasar.
Si fue asesinado o si murió de muerte natural.
Decíamos que tras pasar por el circo y actuar como artista del vodevil, Houdini comenzó a ser conocido como el hombre capaz de escapar de cualquier cosa. El arte de soltarse de sogas y cadenas se convirtió en su principal ocupación, sorprendiendo una y otra vez a un público que pensaba que se hallaba ante un hombre dotado de poderes sobrenaturales. Houdini no fue el primero de los escapistas que se dedicó a entretener a la gente, librándose de todo tipo de cierres y ataduras, pero durante toda su vida no dejó de idear nuevos encierros, arriesgando incluso su vida. Desde entonces, nadie ha sido capaz de realizar los mismos números sin que la sombra del gran Houdini planeara sobre ellos. Esta noche, en Luces a la Oscuridad, nos hemos adentrado en la vida y obra del más grande mago y prestidigitador de todos los tiempos, y lo hemos hecho gracias a la colaboración de Óscar Herradón, periodista y escritor que una noche más se ha acercado a esta atalaya radiofónica. Óscar Herradón, muchísimas gracias, Óscar.
Un placer, como siempre.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Adiós, Óscar, adiós.